en esta mañana, según nosotros continuamos con este estudio acerca de la vida de Cristo y muy especialmente acerca de esa vida eterna. Porque una cosa es hablar de su vida aquí en la tierra, lo cual fue una vida ejemplar, una vida sin igual. Pero otra cosa es hablar de su vida eterna. Y tampoco escuchamos acerca de esa vida eterna. Siempre tiene que ver con el Cristo de Galilea. Y por supuesto, esas son las cosas precisamente que opacan nuestro entendimiento. Anoche precisamente hablábamos de eso, ¿no? ¿Cómo es que ese Cristo, el Cristo encubierto, el Cristo en la carne, para poder realmente ver al Cristo, que es la Deidad, tenemos que verlo a través del velo? Y enfatizábamos, la palabra así lo dice, ese velo es el velo de su carne, perdón. Ese velo es el velo de su carne. Únicamente viéndolo a través de su carne, pasando el velo de su humanidad, es que realmente podemos ver quién es nuestro Señor. Podemos ver entonces cuán grande es el amor de Dios, que no es un amor de 2 días o 3 o 2000 años o 6000 años, e inclusive en cuanto a la era del hombre. Podemos decir en verdad, el amor de Dios es un amor eternal, un amor eternal. Para ello, por supuesto, para saber cuál es el amor de Dios, vuelvo a insistir una vez más en el hecho de que el pasaje quizás más ilustrativo que podemos ver en las Escrituras acerca de cuán grande es el amor de Dios es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra, yo he hablado tantas veces acerca de ella que... ¿Y saben qué? Que mientras más hablo, más quiero hablar. Esa palabrita tal, ¿no? Eso, tan solo esa palabra. Si asombroso es... Digo, si grande es el amor de Dios, o sea, si hablar del amor de Dios es bello, es agradable, es placentero. Mucho más cuando empezamos a tratar acerca de la grandeza de ese amor. Y la única forma de tratar de la grandeza de ese amor es cuando usamos la palabrita tal, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y, repito, la única forma de ver cuánto ha amado Dios al mundo es viéndolo desde el punto de vida eternal. Desde el punto de vida eternal. Una vez más, no porque lo vayamos a leer, pero en... como ya les había dicho, en 1 Corintios 13, allí se halla, ¿no?, todo aquello relacionado con el amor de Dios. Es un amor, repito, es un amor sin igual. Es un amor que no hay similitud alguna. Por consiguiente, podemos decir que con ese amor es que Dios nos ha amado. Y al mismo tiempo, ahí podemos hallar la definición acerca del gran amor de Dios. Vemos que ese amor se consumió, más bien se manifestó, pero se consumió al mismo tiempo, se llevó a efecto, se cumplió en una cosa, y es en que Él se dio a sí mismo por nosotros. Una cosa es dar de uno, y otra cosa es darse uno. Y Dios no dio de sí mismo, sino se dio a sí mismo. Dice la palabra, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pero el énfasis no está en todas las cosas. El énfasis está en que Él no escatimó a su Hijo. Si nos hubiera dado todas las cosas, mas no a su Hijo, hubiera escatimado. ¿Qué hubiera escatimado? No a su Hijo, sino si hubiera reservado a sí mismo, porque Él se hizo carne. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Queremos hablar en esta mañana acerca de el pacto eterno. El pacto eterno. Para ello quisiéramos buscar en nuestras Biblias en el Salmo 105, el Salmo 105. En lo que ustedes buscan ese pasaje de la Escritura, quisiera mencionarles que cuando hablamos de pacto, hay dos cosas que quisiéramos reconocer acerca de esa palabra. Primeramente, pacto es un acuerdo. Un pacto, dos personas. Un casamiento es un acuerdo, es un pacto. Pacto entre las naciones, las Naciones Unidas, tienen sus decretos, ¿no? Tienen su constitución, en otras palabras, han establecido pactos entre las mismas. Eso es resultado de un acuerdo. Cuando se compra y se vende, o mejor dicho, se vende y se compra, ahí hay un pacto, ahí hay un acuerdo. Por una cierta cantidad se compra algo que está en venta. Es importante que reconozcamos la palabra pacto. Ahora bien, la palabra nos enseña al respecto de que, y quizás debiéramos de verlo por un momento nomás, sé que les he dicho que busquemos en el Salmo 105, pero por favor, manténganse ahí, en el Salmo 105, pero para poder ver algo en relación con pacto, lo que significa pactear, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2. Es importante que nosotros veamos que cuando Dios habla de pacto, Dios no está necesariamente diciendo pacto con el hombre. Que podamos entender eso en esta mañana. Que podamos ver que la palabra pacto ni remotamente viene a la mente de Dios. O sea, es la idea. Ni remotamente viene a la idea, a la mente de Dios, de decir, voy a establecer pacto con Raúl, o con fulano, o con Nita, o con el otro. ¿Se dan cuenta? Muy lejos está de Dios el hacer pacto con nosotros. La palabra nos habla de hacer pacto, hizo pacto con Abraham, con Noé, etc. Pero, créanmelo, que el asunto va más allá de eso. ¿Saben por qué? Bueno, dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 23. Juan 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo? Bueno, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Si usted desconfía de alguien, ¿se atrevería a hacer pacto? No yo. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Proverbios 17, mejor dicho, perdón, en Jeremías 17, creo que es el versículo 9, se nos dice de que engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. Por consiguiente, ¿cómo Dios puede hacer pacto? ¿Cómo Dios puede ponerse de acuerdo con alguien de un corazón, de una mente tan tergiversada como esa? Queremos también ver, ¿no?, o ampliar un poco más esta parte, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice aquí en este pasaje de la Escritura, repito, Romanos en el capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y etcétera. Así que aquí vemos en otras palabras que cómo puede la luz pactar con las tinieblas. ¿Podrán dos, a menos de que estuvieran de acuerdo, andar juntos? Entonces, cuando hablamos, cuando se escucha o cuando leemos la palabra pacto, tenemos que elevar un poco más nuestros ojos que solamente contemplarnos los unos a los otros, ¿no? Recuerdo también que hay un pasaje en Hebreos capítulo 11, aquí creo que es el versículo, en el versículo 6, me parece que es en el capítulo 11, pero estaba precisamente tratando de buscar un versículo que dice, ¿por qué es imposible para Dios que él mienta? Y sé que está, me parece que está en el capítulo 11, pero bien, ese no es el punto, sería en este caso meramente un complemento más. Ese es otro, Números 23, versículo 21 creo que es, Dios no es hombre para que mienta, muy muy bello, muy 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 al punto, tomen nota de ello, ¿qué dije? Números 23, 21. Dios no es hombre para que mienta. Y así sucesivamente, hay otros pasajes que también nos hablan acerca de el hecho de que Dios no miente. Pero bien, eso lo hemos dicho, todo eso lo hemos dicho, para que nos demos cuenta de que cuando se habla de pacto, para poder pactar es necesario estar de acuerdo. Y si uno no está de acuerdo, si uno no confía con esa persona, con la integridad de esa persona, etcétera, ¿cómo puede establecer pacto? De manera que ese es el primer punto que quiero tocar. El segundo es que un pacto es un testamento. Un pacto es un testamento. Todavía estamos ahí probablemente en Hebreos, ¿no es cierto? Quizás algunos de ustedes todavía estén ahí. Muy bien. En Hebreos, dice aquí en el capítulo 10, en Hebreos capítulo 9, dice aquí en el versículo 15, pudiéramos leer inclusive desde más adelante, pero vamos a comenzar desde el versículo 15. Un pacto es un testamento desde el punto de vista de Dios. Es un acuerdo, pero un acuerdo basado en una muerte, un pacto, un testamento. Dice en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte, ¿de quién? Dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Podemos ver esos dos puntos? Un pacto, número uno, es un acuerdo. Es un acuerdo entre Dios. Bueno, dice que él no confía en los hombres, porque él sabe. Es un pacto, ciertamente no con los hombres, entonces tenía que ser un pacto con alguien que no era hombre. Y segundo, ese pacto significaba muerte. Para que ese pacto, en verdad, ese acuerdo tuviera validez, tenía que haber muerte. De lo contrario, aunque él diera cierta herencia o escribiera cierta herencia o se propusiera darle algo a alguien, entre tanto que él vivía, no podía pasar a mano de otro. La muerte era necesaria. Así que él hizo pacto y pacto de muerte. Ahora, ¿con quién? Me pregunto si alguien me dice, oye, ¿estás de acuerdo en morir tú para que yo viva? ¿Cómo creen ustedes que le responderíamos a esa pregunta? De verdad que, bueno, yo te quiero mucho, pero si apenas, si podemos casi convivir juntos, mucho menos morir el uno por el otro. ¿Se dan cuenta? Apenas si podemos rozar hombros juntamente, mucho más dar la vida por el otro. Sería tener una expectación demasiado grande del ser humano. Entonces tenemos que llegar a una conclusión, y una conclusión sabia y evidente. No está en la disposición del hombre, a causa de su corazón, el darse por otro. Por eso, como ya dijo, creo que fue Anita, no sé quién dijo allá atrás, Dios podía solamente pactar con uno solo. Decimos con Cristo y estamos diciendo, es cierto, consigo mismo, aleluya. Dios es espíritu, número uno, Dios es espíritu. Ahora, Dios que es espíritu, se hizo hombre, se hizo carne, ¿no? Está la palabra inspirada, la cual es espíritu, la cual es la esencia de lo mismo, y está la palabra hecha o creativa, la cual es la encarnación de esa voluntad.
El
Logos, efectivamente. Dios es exactamente tanto uno como el otro. La palabra inspirada es el rema. La palabra hecha o creada es la palabra Logos. Pero tanto la palabra inspirada como la palabra cumplida o hecha, encarnada, pudiéramos llamarle, ambas es la misma. Y ella es Dios. Dios es espíritu, pero Dios también es el verbo. Él se hizo carne. Por consiguiente, estamos hablando acerca de un ser. La mejor forma, la forma más sencilla de verlo, quizás, aquí está bien, no importa. Dios. ¿No? Perdón, así, es una cosa breve nomás. Así. No es nada más que para darles una idea. Dios es uno solo. Pero Dios es Espíritu. Juan 4:24. Dios es Espíritu. ¿Y ahora? Ok. Dios es espíritu, perdón, y Dios es el verbo. Juan 1:1. Dios es el mismo. Dios es espíritu. Pero también en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay tres dioses. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Pero Él es espíritu y Él también es el verbo. Suya es la inspiración y suya es el cumplimiento, la culminación de esa expectación que es su inspiración. Ese es un problema que ha hecho que el cristianismo divague tanto, teniendo una mentalidad, pudiéramos llamarle de carácter tridimestral, o perdón, ¿cuál es la otra palabra? Tridimensional, ¿no? Un momento viendo a un Dios, otro momento viendo a otro Dios, y finalmente viendo a otro Dios. Un corazón dividido. ¿No? Pero bien, dejemos eso ahí porque no es cuestión de entrar en estos detalles ahora. Pero es solamente para que tengan conciencia de esto. Dios no podía pactar con nada ni con nadie por una razón. Primeramente porque Dios es eterno. Y segundo, porque el pacto del cual estamos hablando es un pacto eterno. Y si estamos hablando acerca de lo eterno, estamos hablando acerca de Dios. El único que es eterno es el Señor. Todo lo demás, se entiende, la creación es de carácter temporal. Toda fue hecha en el principio, tanto los cielos como la tierra. Pero el pacto de Dios ni es de los cielos ni es de la tierra, es un pacto eterno. De manera que para poder apreciar el amor de Dios, el pacto que Dios ha hecho, tenemos que verlo desde la eternidad. Por eso es que les había pedido que busquen conmigo, una vez más, en el Salmo 105, para leer aquí unos versículos. Salmo 105, versículos del 1 al... Vamos a abreviarlo un poco. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Pudiéramos hacerlo del 1 al 5, pero... Dale. Una vez más. Salmo 105, versículos del 1 al 6. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Perdón, vamos a leer un poco más. Dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Ahora, en el versículo 8, que es realmente donde quería leer. Se acordó para siempre de su pacto, o pudiera leerse de esta otra forma también. Se acordó de su pacto, no es para siempre, pero implica que ese pacto es para siempre. Aún en inglés se ve más claramente el sentido. Se acordó para siempre de su pacto, o ese pacto suyo que es para siempre. Se acordó de su pacto que es para siempre. Dice, se acordó para siempre de su pacto. Ahora, en la segunda parte, es donde está el pacto ese. De la palabra que mandó para mil generaciones. Su pacto es con la palabra. Se acordó para siempre de su pacto. Y dice, y noten ahora, se acordó. Vamos a olvidar la palabra para siempre de su pacto. Vamos a olvidarnos eso. Se acordó de la palabra. Cuando decimos de la palabra, estamos hablando del verbo. Se acordó de su verbo. Se acordó del pacto que había hecho con su palabra, con su verbo, el cual es para siempre, ese pacto es para siempre. Por eso dice la palabra, escrito está, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y así sucesivamente los demás versículos, pero vamos a dejarlos ahí por un momento nomás. Solamente tengan estas palabras en mente. Se acordó para siempre de su pacto. Y ese pacto es la palabra. Se acordó. Recuerden eso. Se acordó. Aleluya. Que el Señor, según continuamos, que Él nos haga ver todo lo concerniente a ello. Hay Una cosa que sabemos, y es que todo fue creado en el Verbo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todo por él fue creado, o la palabra aún inclusive más correcta es en él fue creado. Es cierto que fue creado por él, pero en él, en el principio, no por el principio, pero en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Es cierto que fueron creados por él, pero en él. Así que eso es lo primero que queremos mantener ahí. Esa palabra es impacto, aún desde la creación. Dios creó todas las cosas en el Hijo. Ahora, vamos a dirigirnos por un momento a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Sabemos que al igual que hubo creación, también hubo alteración, o la palabra alteración puede que no sea la más correcta. Vamos a llamarle por lo que es. Hubo pecado, hubo transgresión, ¿no? Cuando mencionaba la palabra alteración, quiere decir que el hombre se apartó de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Hubo alteración, hubo transgresión, hubo pecado. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 5, dice aquí, en comenzando a leer desde el versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Noten esa reconciliación. Era consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Si la creación fue en Cristo, la reconciliación también fue en Cristo. Dios creó todas las cosas en el principio, pero Dios también las reconcilia Él mismo en Cristo. Dice Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra, ¿recuerdan? Se acordó de su pacto. La palabra es un pacto, esa palabra es un pacto, la cual él había hecho consigo mismo de reconciliar al mundo. Él hizo consigo mismo pacto de crear las cosas, y él hizo pacto consigo mismo de reconciliar las cosas. Estamos viendo también, y quiero hacer un breve paréntesis aquí, para que no hayan malas interpretaciones o para que no surja la herejía. Hay tendencia en algunos de pensar que cuando dice aquí todas las cosas, eso implica, como se dice vulgarmente, hasta el gato. Hay e inclusive doctrinas que tienden a pensar que, hermanos que tienden a pensar en base a sus doctrinas, de que la reconciliación de todas las cosas implica la reconciliación de todo, sin excepción alguna. La palabra no nos enseña eso. El versículo 17 nos da a entender que hay algo condicional para que pueda haber reconciliación. Dice, una vez más, en 2 de Corintios nos menciona de que esto de la reconciliación es condicional. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para que pueda haber reconciliación, tiene que la persona estar en Cristo, el cual es creador y también reconciliador de todas las cosas. ¿Todas las cosas cuáles? Las que están en él. Dice, una vez más el versículo 19, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o el pacto de la reconciliación. No es cuestión de predicar o enseñar acerca de que solamente Dios nos ama, sino que Dios en verdad se propuso en sí mismo reconciliarnos por medio de un pacto. No en cuanto a nosotros, cuán fieles fuéramos nosotros, sino cuán fiel es Él. La salvación, ¿cuántos saben que la salvación no es a causa de nosotros mismos? Es a causa de Él, el cual nos amó primero. Ahora nosotros respondemos a ese amor en base a nuestra situación. En otras palabras, según vemos nuestra necesidad, así acudimos a Él, para que Él en verdad nos reconcilie consigo mismo. El otro aspecto que queremos ver en cuanto a este pacto es, primeramente nos crea, después nos reconcilia. Porque todos, dice la palabra, todos se apartaron a una. Sin excepción, todos se apartaron a una. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que lo primero es reconciliarnos consigo mismo en ese pacto, en esa palabra que Él se propuso en sí mismo. Lo tercero se halla aquí en Efesios capítulo 1. Efesios en el capítulo 1. Es todo tan bello, ¿no?, que les pido por favor que en cualquier momento vuelvan a leer en relación a lo que estamos tratando, desde el versículo 4 por lo menos, o versículo 3, pero por el momento vamos a concentrarnos solamente en los versículos 9 y 10. Efesios 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual, una vez más, se había propuesto, había pactado consigo mismo. ¿No? Y es de reunir todas las cosas, ¿se entiende? Todo aquello que está en Cristo. ¿No? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, de reunir todo aquello que está en Cristo, todas las cosas en Cristo, no las que están fuera de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Creados en Él, por Él, reconciliados con Él, en Él, y reunidos, una vez más, en Él. Noten, todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, reunidas todas las cosas, ¿pero en qué? No unas con otras. Es reunir todas las cosas en Él. Porque ahí es donde hay perfección. Es en Él en el cual habita la plenitud de todo lo que es Dios. Reunirnos. Ser perfectos en Él. Dice la palabra, en Él sois perfectos. En Colosenses capítulo 2, creo que es en el versículo 9. Ya vosotros sois perfectos, o completos, creo que dice la palabra, en Él. Así que, vemos aquí estas tres cosas. Estamos, por supuesto, hemos estado conscientes de que en Él fuimos creados. Pero ahora, después de la transgresión, Él nos ha reconciliado. Pero no es suficiente con la reconciliación. Él quiere llevarnos otra vez al estado original, y es en el que seamos uno en Él. Ahora, vamos a ver lo dicho. Estos dos últimos puntos, se entiende, el de la reconciliación y el de la reunión. Vamos al de reunir estos dos puntos en un par de versículos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, Juan, capítulo 11, los dos, tanto en cuanto a reconciliación como en cuanto a reunir todas las cosas. Juan capítulo 11. Muy bien. En esta ocasión se encontraba hablando Caifás, quien a su vez era el sacerdote, el sumo sacerdote, y dice la palabra, y es interesante, y debemos de observar ello, dice que él, en cierta forma, parafraseándolo todo, dice que él no sabía lo que estaba diciendo. La Biblia dice que él no sabía lo que le estaba diciendo, pero que por causa de ser el sumo sacerdote ese año, profetizaba. Y muchas veces, la misma profecía que ha sido dicha, ni aún se sabía el significado de dicha palabra. ¿No? Dice aquí en Juan capítulo 11, versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿De qué estaba hablando él ahí? De Jesús. Y estaba hablando acerca de qué era necesario. ¿A fin de qué? De que toda la nación fuera salva. ¿Qué estaba hablando él ahí de ello? No era acerca de la reconciliación, el tema que hemos estado desarrollando, la reconciliación. En base a la muerte de Jesús, somos reconciliados porque el Padre cargó sobre él nuestro pecado. Ahora, eso es la reconciliación. Cristo fue nuestro sustituto. Él llevó nuestro pecado. Alguien tenía que llevar la carga de nuestro pecado, la culpabilidad nuestra, y ese fue Cristo. Ahora, en el versículo 51, es donde dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52. Y no solamente por la nación, ¿se entiende? No solamente el hecho de morir por ese pueblo, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Tanto la reconciliación vino por el Hijo como ese llamado congregación. ¿Qué es la iglesia? ¿Saben que la iglesia tiene la palabra iglesia? A propósito, hay una cinta, una de las que ya han sido grabadas, que me gustaría recomendarles para ustedes, si tienen tiempo de escucharla en algún momento, les invito a que así hagan uso de ella. Hay una cinta que se llama, no recuerdo, en inglés creo que es The Church, Church or Assembly.
O sea, ¿en iglesia o en español?
Congregación, sí. Pero es un tape bilingüe, tanto en inglés como en español, y realmente se los quiero recomendar para que más o menos tengan conciencia de lo que estamos tratando ahora en estos momentos. Una cosa es saber que Él nos ha salvado de, y otra cosa es saber que Él nos ha salvado para, ¿no? Cuando nos salvó de, significa de que Él nos reconcilió. Ha habido reconciliación, pero aún no ha habido ese congregar. La palabra iglesia significa llamados de, apartados de, han sido santificados de algo para algo. Hemos sido llamados fuera de para congregarnos en. Ese es el significado. Llamados fuera de para reunirnos, no solamente para estar divagando por un desierto. Hemos sido apartados, nos hemos apartado de Dios. Lo primero que Él hace es salvarnos o reconciliarnos con Dios, pero lo otro es que esa palabra iglesia tenga su sentido total, y es que seamos reunidos en Cristo. ¿Problemas también? Muy bien. Dice aquí, ya hemos visto esos dos aspectos. Morir, morir para poder rescatarnos. Y segundo, era congregarnos. Congregarnos, los dos aspectos. Reconciliación y reunión. Tantos en Cristo. Muy bien. Dice en el Salmo 74, y ahora es, ahora vamos a empezar a ver, estaba empezando a ver las grabadoras. Si es que continuaban los problemas. Muy bien, muy bien. Hemos tratado hasta estos momentos acerca del pacto que Dios hizo, y lo hizo con su Hijo, ¿no? Él se acordará, habíamos comenzado por leer en el capítulo 105 de los Salmos, ese versículo donde dice, se acordó para siempre de su pacto, o de su pacto eterno. Él se acordó de su palabra. En el Salmo 74, vamos a leer aquí en el Salmo 74, el salmista, escúchenme, bien, dice aquí, comienza con estas palabras, Salmo 74, comienza con estas palabras. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. Dejemos por ahí eso un momento. Es como el pan que se está horneando. Pero con la misma, el pueblo en su gemir dice, Señor, ¿cómo es que tú nos has hecho eso a nosotros? Señor, mira nuestra condición. Y de pronto, para avanzar un poco, dice aquí en el versículo 20, dice, mira al pacto. ¿Quién es el que tiene que mirar al pacto? Mira al pacto. Señor, mira nuestra condición. Señor, mira al pacto. ¡Aleluya! Nosotros podemos mirar ese pacto, pero si el Señor no lo mira, de nada nos vale. Es Él el que tiene que mirar ese pacto. Es Él el que tiene que acordarse de ese pacto. Al decir, mira ese pacto, acuérdate de tu pacto. Acuérdate, mira el pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitación de violencia, etcétera, etcétera. Es el pacto, Señor. Mira ese pacto. Vamos a ver por un momento en Apocalipsis, pero esa palabra manténganla ahí viviente en vuestros corazones. Mira al pacto, no que ustedes miren al pacto, que se acuerden del pacto. Es el corazón de un alma tribulada que le está diciendo al Señor, Señor, mira al pacto. En Apocalipsis capítulo 14, vamos, según dice la palabra, mira al pacto, lo que estamos haciendo ahora en estos momentos es viendo al pacto en dos aspectos distintos. Es el mismo pacto, pero en dos aspectos. Lo primero que queremos ver en cuanto al pacto de Dios es el pacto suyo como el Cordero de Dios. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el 13. Perdón. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Una vez más, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No estamos hablando acerca de Cristo desde el principio. Estamos hablando acerca del Cristo, para que no haya mala interpretación. Recuerden que estamos hablando acerca de la vida de Cristo en cuatro aspectos. Cristo en la eternidad, Cristo desde el principio, Cristo en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Pero continuamos hablando acerca del Cristo en la eternidad. Esta vida eterna, o sea, el pacto eterno, ese pacto que es para siempre de Dios consigo mismo en la persona de su Verbo o su amado Hijo. Es lo que estamos tratando. No estamos, el énfasis en sí no está siendo el hecho de que el pueblo pecó y que el pueblo fue reconciliado y que el pueblo... No, todo eso no es más que algo periférico, es algo relacionado con el tema que estamos tratando, pero no es el tema que estamos tratando en sí. Estamos hablando acerca del pacto eterno de Dios. Ese es nuestro tema, nuestro énfasis en esta mañana, el pacto eterno de Dios. Aquel que él mismo se propuso en sí mismo antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Dice él, ese cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, pero en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, dice el versículo 19 acerca de Cristo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si Cristo es el Cordero de Dios, el cual fue destinado desde antes de la fundación del mundo, entonces ya el pacto lo había hecho el Padre con el Hijo, lo había hecho consigo mismo, se entiende, de ser el victimario, el primero, el primogénito de entre los muertos, como dice la palabra, para que en todo tenga la preeminencia. Él, como pacto, ya se estaba dando a conocer como el Cordero de la sangre del pacto, el pacto eterno. Ahora, vamos a ver un ejemplo de ello. Esto, por supuesto, lo que voy a decir ahora, más bien tuviera que ver con el Cristo en el Antiguo Testamento. Pero no es el punto que estamos tratando, vuelvo a enfatizar. Es solamente para que vean la evidencia de ese pacto, el cual fue desde antes de la fundación del mundo, que la veamos ya en función aún en el Antiguo Testamento. Dice en Éxodo en el capítulo 12. Mantengan esa palabra en mente. Mira al pacto. Éxodo capítulo 12. Dice aquí en los versículos 21. Éxodo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque, ¿quién? Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Y cuándo? Mira al pacto. Cuando él vea la sangre, la cual es el pacto, cuando él vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque para Dios siempre ha sido ese pacto un para siempre. Mira el pacto. Es Dios el que ve el pacto. Ese pacto eterno que Él hizo consigo mismo. Nuestra fe, nuestra salvación, todo está en el pacto que Dios hizo consigo mismo. Mi confianza no debe de estar en que yo crea en Dios, sino en que Dios cree en sí mismo. Es una forma ruda, muy brusca de decirlo, mas sin embargo, esa es la verdad. Dios tiene confianza en sí mismo. Más vale que tenga confianza en alguien que tiene confianza en sí mismo y no dejarme de que yo creo en Dios. ¿Esto sucedió dónde? En Egipto. En Egipto. Allí. En el Antiguo Testamento. ¿Pero Cristo murió cuándo? En el Nuevo Testamento. Pero veamos por un momento. Una vez más en Apocalipsis, capítulo 11. Se dice que el Señor mandó a Moisés a que tomaran, ¿qué? Esos corderos para sacrificar, ¿qué cosa? La Pascua. No las Pascuas, la Pascua. La palabra Pascua es el nombre que se le da al holocausto o a la víctima. La palabra Pascua es el nombre que se le da a la víctima. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 11 y en el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Creí que había sido en Jerusalén o en las afueras de Jerusalén. Pero dice que nuestro Señor fue crucificado en Egipto. Dice que fue crucificado en Sodoma, esa ciudad. Ahora, veamos otro aspecto, dejando ya todo eso ahí a un lado. Mira el pacto, recuerden eso, mira el pacto. En el capítulo 9 del libro de Génesis, para con este aspecto de lo que estamos tratando así concluir, capítulo 9, aquí hallamos al Señor lidiando, bregando con Noé. Repito, capítulo 9 de Génesis, dice aquí en dice aquí desde el versículo 11, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal? Mi arco. Por favor, noten, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne, para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Una vez más, el versículo 16, las dos palabras aparecen ahí clara y evidentemente. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Podemos ver en esta palabra cómo Dios lo que ve es el pacto. Podemos apreciar que lo único que nos salva a nosotros es el pacto que Dios ha hecho. No con el hombre, sino consigo mismo. En el versículo 11 dice, estableceré mi pacto. No es un pacto que Dios hace, sino que lo establece. La palabra establecer significa lo simiente, en otras palabras, es algo que Él lo es. Establecer es la única palabra que creo que hay. Tiene que ver con algo ya hecho, pero que lo coloca en un cierto sitio, o en una vida, por ejemplo. Y el pacto lo había hecho Él consigo mismo, pero lo establece, o en otras palabras, lo deja ver, lo coloca en aquella vida con la cual, o a la cual Él le está manifestando dicho pacto. Aquí hemos visto esa señal, la señal de su pacto, era un arco. En cuanto a Cristo, se entiende en Egipto, la señal de ese pacto era el Cordero. Y así sucesivamente vemos en distintos pasajes de la Escritura ciertas señales, las cuales tienen que ver con su pacto. El pacto no es un arco, el pacto es una persona, y ese es su propio ser en Cristo Jesús. El pacto que Él ha hecho, ahora bien, Él nos muestra ese pacto que Él ve y que Él se acuerda de Él constantemente. Una señal, una evidencia. Ahora, en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, dice aquí en el versículo 1, dice, aconteció en el año 30 y en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio muchas cosas. Él vio seres. En esa dimensión espiritual. Él vio seres, pero él vio también algo más. Dice aquí en el capítulo primero de Ezequiel, en los versículos 26 al 28,